Radio Yus presenta Con sentido jurídico con la doctora Brice Franco e invitados.
Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida y el día de hoy tenemos como invitados a varios expertos del tema síndrome de alienación parental, sobre todo por el tema de implicaciones jurídico-sociales. En un proceso de separación legal, uno o ambos progenitores utilizan a los hijos como armas para dañar al otro cónyuge, sin percatarse que no solo causan daño a la expareja, sino también a los niños. Es decir, el efecto inminente es causar daño, ya que los menores son utilizados como elementos de guerra o carnaza para vengar resentimientos por parte de un padre hacia el otro, sin importar el gran impacto emocional o confusión que provoca esta acción hacia el menor hijo. El día de hoy tenemos como invitados a la maestra María Antonieta Magallón, que es catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, y también es profesora en la materia de familiar. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también es abogada postulante. Asimismo, tenemos como invitado al doctor Víctor Garay Garzón, quien es catedrático de la Facultad de Derecho en materia constitucional y es servidor público en instituciones como, ha sido servidor público como en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Educación Pública y es profesor visitante en varias universidades. También tenemos con nosotros al licenciado Joaquín Huerta Reyes, que es licenciado en Psicología en la Universidad de Insurgentes y es psicólogo de la Asociación Mexicana de Padres de Familia Separados. Muchas gracias por venir a todos los invitados, muy amables por este tiempo y sobre todo por la experiencia que esto conlleva. Me gustaría poner como primera pregunta, ¿cómo podemos definir la alienación parental y cómo va regulada dentro de nuestro derecho mexicano?
Bueno, para la cuestión de la regulación, debo decirte que la alienación parental se ha estado trabajando con el legislador, hemos estado gestionando sobre todo la Asociación de Padres de Familia Separados para que se reconozca como tal. Aunque no está el nombre señalado así de alienación parental, pero sí se está hablando ya de alienación, se está hablando de manipulación y se está hablando también de sanción para aquellos padres que se pruebe que han estado manipulando a los hijos para que tengan rencor, rechazo, odio hacia el otro progenitor y los familiares a veces también del mismo para que no quieran verlo. Entonces, sí ya hay una regulación en el capítulo de patria potestad.
Dentro del esquema de derecho familiar, ¿considera usted que es muy recurrente esta figura?
Muy recurrente, desafortunadamente, porque los padres, a pesar en muchas ocasiones de estar conscientes que están manipulando a sus hijos y que les están haciendo daño, es como, ya nos dirá aquí el especialista, es a lo mejor como un vicio, un hábito que les es muy difícil superar.
Durante este esquema de trance, que llevan no solo la separación, que en sí misma es muy dolorosa, el esquema de cómo van a llevar a cabo esta participación los niños, ¿qué tan benéfica o complicada puede ser realmente comunicación, doctor, en este tipo de situaciones?
La situación misma entre los padres es compleja. Los niños que están sufriendo alienación parental la sufren precisamente porque entre las partes no hay un acuerdo maduro de adultos, y se presta en la medida en que uno de los progenitores está manipulando o está tomando como arma a uno de los pequeños para que odie al otro, para que ejerza algunas situaciones de conducta que conllevan grados de agresión hacia el otro progenitor. Y pues esto nos está hablando de una comunicación, sí hay una comunicación, pero a nivel de patología, que no es normal en un niño y que muchas veces se les ponen palabras a ellos. Entonces, bueno, esto no es posible que un niño diga este discurso a una edad no sé, de 6, 7, 8 años, no puede ser que hable como un adulto. Entonces ahí te das cuenta, comienzas a vislumbrar que hay una manipulación del mago.
Dentro del esquema de nuestro marco jurídico, nuestro marco constitucional, está la implementación de los derechos humanos. ¿Cómo considera usted, doctor Garay, que se puede dar esta vinculación al nuevo tema que debemos regular en México?
Bueno, primero tenemos que hacer una aclaración importante. Las recientes reformas en la Constitución, que fueron del año próximo pasado, donde cambia el título de garantías individuales a derechos humanos, nos repercute directamente en nuestro artículo 4 constitucional. No habrá que olvidar que nuestro país es joven aún en el tema o en la semántica de la determinación de niños y niñas. Realmente México es uno de los países que un poquito tarde adoptó la Carta Internacional de los Derechos del Niño, esto basada en la Carta Internacional de la Declaración de los Derechos del Hombre. Yo creo que todos los derechos humanos hoy, antes de garantías individuales contempladas en específico entre el artículo 3 y 4 de nuestra Constitución, al día de hoy siguen siendo enunciativos. Todavía no existe una política de Estado para poder abordar este gran tema. Yo creo que ahorita que sigamos avanzando tenemos que analizar que los sistemas de salud en nuestro país están descentralizados desde el año de 1995, o sea que corresponde a los ejecutivos locales aplicar las políticas de salud pública en términos generales, que quiere decir que le corresponde a los gobiernos de los estados. Por otro lado, también tenemos que analizar que el tema de esta alineación parental obedece a, como lo dijo el psicólogo, a una patología. Esta patología, dentro del ramo de la salud, hoy en día los titulares de la salud en este país no le ponen la debida atención. Disculpe que me prolongue, maestra, pero es importante establecer que en los marcos referenciales de la salud de la aplicación existen ciertos temas que el Estado le da mayor importancia: obesidad, colesterol, corazón, cáncer, y los temas de salud mental, que de alguna forma son los que donde podía entrar estas patologías, hoy en día en nuestro país son sumamente precarios. La psiquiatría, la psicología es el último lugar que ocupa la salud en nuestro país. Por lo tanto, es muy difícil que con tan poco presupuesto destinado para esa rama podamos hoy en día establecer una estrategia global a nivel nacional y a nivel estatal.
Finalmente, es un tema evidentemente muy delicado y muy sensible. Sin embargo, el tema da para más, pero vamos a una breve pausa y ya regresamos.
estoy pensando en ti, en el eco del mar que retumba en tus ojos. Y todo el tiempo estoy pensando en ti, en el brillo del sol y una mirada tuya. Soñé, sí te soñé, sí te soñé.
Estamos en el tema alineación parental y sus implicaciones jurídico-sociales. En el rubro anterior estuvimos checando cómo se va creando esta figura dentro de nuestro derecho mexicano. Ahora bien, me gustaría saber de manera operativa cómo puede aplicar esta situación de violencia familiar y cómo se allegan estas pruebas para los juzgadores, para nuestros jueces, y cuáles pueden ser estos criterios para llegar a estas pruebas.
La situación de la alienación parental generalmente se maneja en tribunales como violencia familiar. Se dice que se está ejerciendo esta alienación, pero haciendo referencia a la violencia, ¿no? Y que sí es, a final de cuentas, es una violencia psicológica que se está ejerciendo especialmente al niño. Esta violencia que se ejerce al niño no es en el momento, o difícilmente empieza en el momento del juicio. Generalmente es una forma de vida. Si los padres se llevan mal, desde que se empiezan a llevar mal, el alienador empieza a alienar al niño. Entonces ya el niño llega sumamente alienado a los tribunales en la gran mayoría de las ocasiones. Trátese de divorcio, de controversia del orden familiar, de lo que sea, cuando una de las partes manifiesta esta preocupación, lo que hace el juzgador de manera oficiosa es ordenar que se realicen estudios psicológicos a toda la familia. Aquí la situación que a veces sucede es que si las partes no ofrecen ellos de su parte su propio estudio, entonces llega a quedar a veces en manos de un solo estudio la situación de la familia. Y si llega a haber alienación, el juez llega, lo que sentencia es terapia para toda la familia. El problema es que realmente se lleven a cabo las terapias, que se pueda ejecutar esa sentencia. Cuando las partes también generan el dictamen psicológico, cada uno de su parte, bueno, pues ahí sí son tres dictámenes con los que el juez se basa. También, otro de los puntos importantes es que el juez señala día y hora para que asistan los niños a sostener una plática con el juzgador, y se asiste del Ministerio Público, tiene que estar presente en la plática, y también un asistente del DIF. Llegan los niños a platicar con el juez. Los jueces, por experiencia, ya tienen una gran capacidad para hacerles las preguntas de tal manera que el niño pueda expresar qué es lo que está sucediendo en casa. Es difícil que un juez no tenga esa facilidad, esa capacidad, ese colmillo, por decirlo de alguna manera, para poder saber qué está pasando en casa a través de los niños. Sin embargo, también me ha tocado la experiencia que los niños salen llorando de manera tremenda del cubículo de los juzgadores, porque en momentos llegan a sentir enfrentados, confrontados, el papá o la mamá les dice mucho, no le vayas a decir esto, no le vayas a decir otro, le dices aquello, entonces se les causa una gran angustia y, como ya decía el psicólogo, los niños a veces llevan discursos ya prefabricados en los que los jugadores, bueno, pues por supuesto que los identifican al instante. Y una de las sanciones que también puede darse en ese sentido es, se prevé al papá o a la mamá alienador y le dicen, si el niño, si sigues incurriendo en esta conducta, te puedo quitar la guardia y custodia si la niñez. Generalmente el alienador es quien obtiene la guardia y custodia en un principio. Te quito la guardia y custodia, te la suspendo o incluso te puedo hasta quitar la patria potestad si esta conducta sigue de manera recurrente porque hay un daño brutal que se le hace a los niños. Es brutal. Los papás no tienen idea lo que sufre un niño, no nada más en el momento, sino a futuro. Es muy difícil que ese niño pueda lograr realizar o tener una relación de pareja estable cuando sea adulto, cuando ha sido alienado.
Dentro de estos dictámenes que usted nos comenta, que se allegan a los jueces por ser materia probatoria y esta participación de los niños, en estos dictámenes, ¿qué se ventila? ¿El esquema de estructura de cómo interviene la situación para separación de los padres y cómo viene la especulación por parte de alguno de ellos, mecanismos económicos para la guarda, o así que la guarda y custodia del menor, el pago de alimentos, de escuela, ¿cómo opera esto?
No, bueno, los dictámenes aquí el psicólogo podrá expresar más al respecto. Lo que hace el juez es que el dictamen, lo que el profesional señala de cuál es la dinámica de la familia, la toma en cuenta y la valora, junto con otros elementos de prueba para decidir quién se queda con la guardia y custodia, quién tendrá un régimen de visitas y convivencias. Difícilmente en un conflicto de esta naturaleza se dicta la guardia y custodia compartida. La guardia y custodia compartida se va a dictar cuando no hay conflicto. Cuando los padres dicen, tú una temporada, yo otra temporada, tú cuando quieras, yo cuando quieras, cuando el niño quiera, no hay conflicto, entonces se dicta la guardia y custodia compartida. Habiendo un conflicto, generalmente se deja el niño con una persona mientras se determina qué es lo mejor para el niño. Pero este dictamen o estos dictámenes son uno de tantos elementos de prueba que el juez va a tomar en cuenta.
El dictamen es solicitado por el juez, ¿lo paga quién?
El dictamen, si es ordenado por el juez, lo pagan 50 y 50. Si además cada quien ofreció su propio peritaje, cada quien se hace responsable de su peritaje. Aquí el problema es cuando, por ejemplo, una persona sí ofrece su peritaje, además se desahoga el que ordena el juez y la otra parte que no estuvo bien asesorada o se confió y no ofrece su dictamen. Entonces va a tener un dictamen en contra, porque seguramente el que ofrece uno de los interesados va a ir en contra del otro, porque a este no le van a hacer el examen y al otro sí, más el dictamen del juzgado. Es decir, ahí sí es muy importante que busquen un especialista en derecho. Uno de los grandes problemas que yo insisto mucho en los asuntos familiares es que se contratan a magníficos abogados laborales, fiscales, penales, en otras áreas, pero el derecho familiar tiene una gran cantidad de excepciones que el especialista que está inmerso en la materia es el que sabe manejar. Si se enferman del corazón, van con el cardiólogo, no van con el pediatra. Esa es una. Y otra, van con el abogado y le advierten que no tienen dinero para pagarle. Entonces, pues, son problemas que también se generan por la cultura que se tiene de que al abogado no hay que pagarle y hay que buscar, lo que me recomendó mi vecina, no al especialista, ir a las universidades, ir a las instituciones que puedan recomendar al especialista en la materia. Y otra situación que también es importante ir manejando es, urge la colegiación o la certificación cuando mencionen estos temas, o cuando menos en el tema de derecho familiar.
¿Cómo se lleva a cabo la ventilación de la ética por parte de los profesionales que intervienen en la familia?
¿cómo se lleva a cabo la ética?
Sí, ¿qué tan confiable puede ser un esquema? Porque finalmente son especialistas los que tienen que llevar todo esto.
Debieran ser especialistas. Sí existen, aquí en la UNAM tenemos en la unidad de posgrado ya la materia de especialización en derecho familiar, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y abogados que tienen gran experiencia en tribunales en materia familiar, aunque no tengan el título, pero que se han dedicado, que conocen la materia.
Durante las charlas que llevan a cabo estos niños, obviamente salen, son fibras muy sensibles las que ellos tienen que ir tocando, pero entran a un lugar especial,
al cubículo del juez,
concretamente. Dice que puede asistirlo un MP y también
tiene que forzosamente estar el Ministerio Público y el asistente de menores de edad.
Ajá.
Si no, no se lleva a cabo la...
¿Se asienta alguna acta de los delitos?
Así es, el secretario de acuerdos que tiene fe pública asienta el acta de lo que el niño expresó.
¿Cuántas reuniones hay con el niño? Depende de muchos...
Cuántas sean necesarias. Incluso habiendo ya sentencia ejecutoriada en materia familiar, pueden modificarse las resoluciones tratándose de alimentos, de guardia custodia, etc.
En cuanto a los padres, es esta situación. ¿Se da algún caso en cuanto a los abuelos? Porque los padres finalmente no tienen la posibilidad por los elementos para cuidar. ¿Se han llegado a dar los casos, sí, que también los tienen los abuelos?
Sí, tenemos mucha experiencia en el sentido, especialmente las abuelas cuando son solteras, en que quieren volver a ser mamás y quieren quedarse con los hijos de su hijo o de su hija. Ya nos ha tocado ir a sacar niños con el Jerry de las casas de los abuelos, que no nos quieren entregar.
Y los abuelitos, hablando de esto, ¿los abuelitos tienen un papel relevante en este tipo de divorcio, cuando hay conflicto? Vemos que pueden ayudar mucho a que la alienación parental, una vez se corte de tajo y realmente el conflicto se resuelva entre las dos personas.
Pues muy bien, vamos a una breve pausa, ya regresamos. No te vayas.
Stop explaining. Don't tell me 'cause.
Nuevamente te doy la cordial bienvenida a todos nuestros internautas al tema alineación parental y sus implicaciones jurídico-sociales. Estamos hablando con el doctor Joaquín Huerta respecto del tema de cómo viene vinculado el tema de alineación parental a la sociedad. ¿Cuál ha sido el esquema que han venido trabajando por parte de esta asociación en la que usted participa? Y sobre todo, ¿cómo se sensibiliza a la sociedad o quiénes forman parte de esto, tanto a nivel de padres, de sociedad de padres o escuelas? ¿Cómo la dinamizan?
Okay. Es un poco de historia sobre la asociación. Resulta que, a manera de cuento, lo voy a decir así, se encuentran unos papás en el tribunal y entre la plática, entre la charla de ellos, comienzan a ver que tienen una problemática similar. Se comienzan a organizar y de ahí es donde surge la asociación, que es una sociedad civil, que es parte de no estar en contra de las instituciones, por el contrario, es un gancho, es una parte fundamental del trabajo de la sociedad civil como compromiso para ayudar, no para impactar, no para coartar. Eso es muy importante. Ahora, en estos 10 años, a partir del 2000, la asociación ha estado creciendo lentamente en su participación en medios, en las instituciones, y por ejemplo, nuestra tarea, el hecho de que a través del director Alejandro Heredia salga a otros países o vaya al interior de la República a informar sobre esta alienación parental, se da cuenta que al dar esta charla surgen muchas personas que tienen la misma problemática. Hasta uno mismo, cuando da conferencias o das un taller, piensas que vas a ir nada más por una o dos, tres personas, y resulta que son muchísimas personas lo que lo sufren. Entonces, esto es necesario como a manera de difusión, pero también a manera preventiva. Y los que ya están inmersos en el problema, se acercan a la asociación, se les da una asesoría integral a través del señor Heredia, y por ejemplo, los que están en terapia conmigo, pues se van dando cuenta, y el trabajo en particular es que cómo pueden evitar y cómo pueden cortar de tajo toda su participación dentro de este conflicto. Entonces, es una labor muy impactante. Lástima que no tenemos los testimonios por cuestiones de tiempo, pero por ejemplo, hay una paciente que, inmersa en esta violencia, se le va diciendo, bueno, ¿tú cómo participas? Ya fuiste violentada, no tienes convivencia con tus hijos. Pero tú también tienes que ver cómo tienes que hacerle para que los vuelvas a encontrar, para que vuelvas a convivir. Y es difícil. Un papá que está inmerso en esta violencia, en esta problemática, su energía, sus emociones están mermadas. Entonces tenemos que también darles esa fuerza necesaria. Entonces, en el caso de esta paciente, lo que se hace es construir tu puente para que te prepares en ese momento y que tienes que retomar la convivencia con tu hijo. Eso es lo que tienes que hacer. Y a nivel social, es que participen en esto. Y ellos, al comentar, por ejemplo, un punto importante de la asociación es que no nada más recibes la asesoría, recibes todo este mundo, que no eres el único, sino que también te haces participante. Y al hacerte participante, comentas, pero también ayudas al otro que lo necesita. Y esa es parte de la asociación. Y se están haciendo reformas a través con la maestra, con instituciones como la Universidad Intercontinental, con la doctora Pagaza, etcétera. Y esa es una parte, pues, que la asociación está haciendo.
Una labor, por supuesto, muy interesante y fundamental a este a este tema tan delicado.
Perdón, quisiera nada más agregar un comentario a lo que acaba de decir el psicólogo, y es en el sentido de que los abogados especialistas en esta materia nos gusta trabajar con ellos de la mano, porque llega el cliente y dice: abogado, ¿qué hago? ¿Si le hablo o no le hablo? ¿Lo veo o no lo veo? Muchas veces el consejo del abogado es contrario a lo que el terapeuta, el psicólogo les está diciendo. Entonces, si trabajan en conjunto, va a haber mucho mejor resultado.
Por supuesto. Las alianzas siempre ayudan.
Por supuesto.
Si es el esquema de la unión hace la fuerza, por supuesto, pero ¿cómo andamos en el marco constitucional, doctor Garay?
Maestra, como dijo el psicólogo, es un tema que de alguna forma durante muchos años se ha mantenido oculto. Antes, recordemos a nuestros padres, era peyorativo el niño, compañero, hijo de padres divorciados. Hoy en día, maestra, tenemos que no dejemos de olvidar que el problema de la alienación parental es consecuencia de un divorcio o una separación de padres, como le queramos llamar. Finalmente, como decimos en mi tierra, maneja con licencia o sin licencia. Pero el resultado es el fracaso de una pareja, definitivamente. Entonces, este problema cada día va aumentando, y no olvidemos también que este es un tema del orden del fuero común, no es del orden del fuero federal, la materia familiar. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es difícil, y creo que algún candidato para el próximo proceso tendrá que llevar en su agenda este tema tan importante, porque tendrá que crearse una directriz a nivel nacional donde participen tres elementos fundamentales, de dos del orden del gobierno, que serían la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, obviamente acompañado y supervisado por la sociedad civil, que acaba de mencionar el psicólogo. Hoy en día tenemos que ver que las alianzas entre el gobierno y sociedad civil dan mejores resultados que las alianzas entre el puro gobierno. Ya vemos los fracasos que existen hoy en día. ¿Por qué? Porque la sociedad civil no tiene ningún interés, la sociedad civil solamente ve en beneficio de sus agremiados. Y tendríamos que hacer una tarea muy alta, muy grande, para tratar de homologar dentro de nuestra Constitución algunas facultades en algunas secretarías, repito, la SEP, Salubridad o Salud hoy en día, para coordinar y de que ahí pase de las constituciones de los estados para que se reformen en el mismo tema y a su vez sus legislaciones civiles. No olvidemos que hoy en día es común ver a hijos de personas separadas, divorciados, y que hoy en día también se vuelven potenciales personas inadaptadas como resultado. Es una cosa que no podemos olvidar. Vemos a un niño aparentemente, y tenemos el ejemplo de una gran película, Kramer contra Kramer. Vemos los problemas que había, claro, es un eslogan norteamericano, pero puede ilustrarnos en esos momentos de lo que podemos crear, o sea, la sociedad podemos crear, los padres, un monstruo en un momento dado, en el sentido de una persona inadaptada socialmente. Entonces, si no se toma con seriedad esto y se hace una política de Estado, porque lamentablemente, solamente los divorcios o separaciones incluyen a personas de varios estratos sociales. Ahí me queda muy claro, yo siempre he pensado que la justicia social es lo más relevante. Los pobres, la gente que apenas gana con menos de 6,000 pesos mensuales, no pueden pagar un especialista en materia familiar, no pueden pagar un estudio de psiquiatría, de psiquiatría, aplicación de batería, son estudios muy caros, definitivamente. Entonces debemos empezar por una concientización en las escuelas, en los centros de salud, a nivel municipal y estatal, para poder combatir ese gran problema que cada día va creciendo.
El esquema evidentemente es muy interesante. Sin embargo, me gustaría saber, doctor, ¿cómo ha sido esta participación? ¿Hay algún estrato muy específico? ¿Qué sector es el que más recurre a este tema?
No hay un sector específico, no es cuestión de género ni posición social. Puede ser el padre alienador, puede ser tanto la madre como el padre, es muy diverso, no se puede reducir. Y el problema es muy complejo. Ahora, retomando este discurso que estamos llevando, la asociación en su labor, por ejemplo, se dispara tanto en el hecho de que se generen estas alianzas, que la asociación ya tiene delegaciones en Guadalajara, Veracruz, Tabasco, no recuerdo qué otras más hay, pero se están organizando porque la problemática es mucho más grande. La situación con los niños, se están presentando patologías graves, por ejemplo, el hecho de que un niño de 8 o 10 años piense en un suicidio, pues no quiere decir que a ese nivel estamos, ¿no? Entonces, son unas de las cosas que podemos ver a gravedad en el caso de los chicos, que piensan en el suicidio, que queman cosas, unas, para ponernos a la moda, el dichoso bullying puede estar ahí, pero podemos darle mucho más carrete de lo que nosotros vemos con los niños y de los papás, ni se diga.
El esquema de la tecnología siempre es algo muy interesante y lo tenemos que asociar al tema que estamos tratando, de la alineación parental. Sin embargo, vamos a una breve pausa, ya regresamos. No te vayas. Estamos en el esquema alienación parental y sus implicaciones jurídico-sociales. En esta última parte vamos a llevar a cabo un comentario respecto de cómo la propia globalización lleva a cabo este tema de alienación para el enfoque que dan las situaciones de desolación, de ausencia de atención de los padres para los niños y de cómo los padres vienen viendo las actitudes en familia.
Bueno, yo quisiera comentar con respecto a la globalización, ha tenido un impacto en todo las organizaciones sociales y especialmente en la familia. La globalización de mano con el capitalismo se puede decir que está incidiendo en la soledad del esposo, de la pareja y obviamente de los hijos. Está habiendo, por ejemplo, el teletrabajo, que está incidiendo en la organización de la familia. La globalización también ha incidido en el cambio de las estructuras económico-sociales, y aunque ha permitido a la mujer salir a trabajar, a realizar una labor remunerada, muchas veces ya las abuelas ya no se están quedando tanto con los hijos, y los hijos se están quedando con la televisión, con la computadora, con los juegos electrónicos, y está viendo, se está generando una sociedad de alta soledad. Y si además a ese niño que se está quedando solo se le agrega el problema familiar, la familia a final de cuentas es un agregado psicológico. La psicología es la que forma los lazos familiares, y aunque existan los consanguíneos, si no existe el afecto, el cariño, la capacidad de acercarse, de darle al otro, de socializar con el otro va a estar solo. Entonces, un niño solo, además alienado, pues es en potencia un problema tremendo que va a generar situaciones y unos entornos de grandes problemas que, por ejemplo, en Brasil ya se están tratando a nivel de Estado. A nivel psiquiátrico, un grupo de psiquiatras han estado yendo, por ejemplo, a las favelas para tratar los problemas de soledad, para dar esperanza, pero lo más difícil de tratar es aquellas personas que en su infancia la socialización que tuvieron fue negativa y que además fueron alienados. La alienación es el peor veneno para el mejor desarrollo de un niño.
Por supuesto, las complicaciones son no solo psicológicas, sociales y económicas. Es evidente que este tema se tiene que ir desarrollando. Supongo que podemos dar un poco de trato especial al desarrollo humano, al esquema de la mediación y al esquema particular de qué se está haciendo en México desde asociaciones como la Mexicana de Padres de Familia Separados. Sin embargo, vamos a llevar a cabo algún tema que nos permita nuestro psicólogo que nos platique algún testimonial de estos niños que han tratado dentro de la asociación. ¿Tendrá usted alguno?
Sí, mire, en cuestión de alienación parental, una de las dificultades primeras que tenemos es que precisamente el niño que está sufriendo alienación parental, si llega a consulta va a desertar. ¿Por qué? Porque lo lleva el papá o la mamá, pero si es el alienador, obviamente cuando llegas a terapia tiene que hacer un proceso personal. ¿Y a dónde nos avienta el hecho de que el niño esté en terapia? Te lleva al papá o a la mamá. Y ese proceso personal causa temor, causa angustia y por ende abandonan el tratamiento. Ahora, estos niños cuando se reciben en la terapia tienen mucha sintomatología. Hablamos de que algunos pueden tener intentos de suicidio, pensamientos de suicidio, pueden caer en el dichoso bullying. Algunos optan por, hablando de esta soledad, hacen suya la tecnología, por ejemplo, ¿no?, las redes sociales, y en promedio un niño o una persona, un joven, pasa 2 horas en la computadora a través del Facebook, de Twitter. Y si profundizamos un poco más, todo ser humano en su vida tiene que resolver el problema de la soledad, su propia soledad. Aunado a esta problemática, no se resuelve su propia soledad. Entonces lo único que vamos haciendo es que nuestra propia compañía la vamos rebotando por todos lados. Y sí, pues los casos se van agravando, porque se tiene que resolver. Y estos niños, en un futuro, a corto plazo, dependiendo de la edad, es muy variante. Se pueden dar adicciones, otro tipo de dependencias. Se tiende a repetir, por ejemplo, una señorita de 18 años comentaba, dice, bueno, mis papás son divorciados, cada uno tiene su pareja. Dice, pero yo tengo miedo a repetir lo mismo. Dice, porque en mi cabeza, dice, en mi mente yo asocié que un matrimonio significa divorcio, que una pareja significa separarse finalmente. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, ella en sus 18 años, cuando vivió el divorcio de sus papás a los 8 años, ya 10 años, el pensamiento de ella que es, al tener una pareja, inminentemente tiene que terminar y terminar en conflicto. Esa es la idea que ella tiene. Y entonces ahí vemos ya una repercusión. Si esto lo vemos un poco más psicosocialmente, los divorcios se han disparado a nivel mundial, pero si nos damos cuenta, esta generación de enormes divorcios son hijos de los 60s. Ahora, como es generacional, podemos aunar también que estos niños que están viviendo el divorcio de esta generación se va a dar en una o dos generaciones, es cuando vamos a ver verdaderamente una problemática mucho más profunda de la que estamos viviendo. Y si no, ya estamos viviendo el sicariato, ¿sí?, el abandono académico, la ideología del poco esfuerzo, no hay un interés, por ejemplo, digámoslo, en la lectura, una actividad productiva. Entonces, todo esto lleva, por ejemplo, al aislamiento tecnológico, a relaciones superfluas, relaciones rápidas, no profundizan, no intiman en las emociones, les da temor. ¿Por qué? Porque tienen miedo de ser lastimados, de ser dañados, como lo hicieron sus padres que en primera instancia son los que dan vida, dan amor, dan protección, dan cuidado. Entonces, estos niños, al no tener ese esquema positivo, sano, quedan disgregados, quedan coartados y por ende van a repetir lo que han vivido. Entonces vemos una sociedad que lentamente se va degradando, pero en ese discurso de la asociación que nosotros manejamos, ya comprendimos que ese discurso lo tenemos que abandonar. Ahora lo que tenemos que dar es una plataforma en la cual la sociedad civil diga, bueno, ya deja este discurso de queja en donde englobas toda la problemática, pero también toma tus herramientas y participa, coopera, genera una solución. Y es lo que está haciendo la asociación con las instituciones, y como mencionaba anteriormente, pues ya hay varias delegaciones a nivel república y hay un reconocimiento en España, en Chile, en Argentina, a través del director Alejandro Heredia, y pues eso se va proyectando a través de como congresos, capacitación, etcétera. Y a donde vamos, nos paramos, platicamos, siempre va a surgir una persona que diga, yo estoy viviendo eso, a mí me pasa, cuenta conmigo para que yo lo difunda. Y son casos que verdaderamente a uno, digo, también como ser humano, te puedes gastar emocionalmente. Y si lo ponemos en el caso de los papás, el desgaste que tienen ellos, porque el proceso de divorcio, separación, puede ser muy largo, pues incluso nos ha tocado ver en nuestro caso que terminan con su fortuna económica. Personas que tienen una buena posición social dicen, bueno, ya terminé, se me acabó mi fortuna económica, vendí la casa que tenía en tal lado, estoy viviendo en un departamento chiquito, me quedé sin trabajo, etcétera. Todo este proceso es el reflejo de lo que está pasando en tu vida interior, en tu vida emocional. Entonces, lo que hacemos en las asociaciones a través de toda esta asesoría es darles esa asesoría de lo que viene, de lo que están viviendo, y la parte psicológica, contenerlos para que ellos elaboren y puedan soportar todo este proceso doloroso y aún así seguir adelante con su vida, resuelvan su propia soledad y no lleven el conflicto más allá de donde es, que son los hijos. Los hijos no son parte de ese conflicto, es de adultos. Entonces, esa parte es la que se tiene que resolver, y que muchas veces es lo que les cuesta mucho trabajo.
Finalmente, pues esta es la primera parte respecto del tema que nos atañe el día de hoy. En la siguiente sesión, bueno, pues tendremos la oportunidad de ver el testimonio por parte de del presidente de la Asociación Mexicana de Padres de Familia Separados, cómo implica, cómo impacta en tema económico, en tema social y en tema, sobre todo, de salud en este tema. Muchas gracias por su participación. Los espero en el siguiente bloque, el próximo miércoles, para dar seguimiento a este tema de interés y de actualidad. Muchas gracias. Yo soy Reina Ruiz Franco Ortiz y te espero en el siguiente programa. Gracias.
Radio Yus presentó Con Sentido Jurídico con la doctora Brice Franco.